There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. In God, I know I'm one.
El profesor don José Raga estaba muy nervioso explicando algo.
Absolutamente nervioso.
Muy buenas noches,
muy buenas
don
noches.
José Raga. Muy buenas noches, don Manu Llamas.
Pierdo rápidamente, no hay problema.
Bueno, el que debería estar nervioso yo creo que es Montoro. Sí es cierto que la hemeroteca para los políticos en general es muy mala. Es muy, muy mala. Este sonido lo ponían este mismo mediodía en los informativos de esta casa.
Cuando uno tiene buenos datos, hay que preguntarse por qué, ¿no? Este es fantástico, ¿no? Con perdón. Es decir, que cuando uno se equivoca en los pronósticos, en vez de decir, oye, me he equivocado en los pronósticos, que sería más sencillo, ¿no? Tiene que preguntarse que algo habrá, ¿no? Quiere decir, ¿no? Cuando valide estos datos Eurostat, veremos que todo es acorde con la contabilidad nacional. A nosotros en España nos ha corregido alguna vez en datos sustancialmente Eurostat. Yo no lo recuerdo, vamos. Entonces, ¿lo va a hacer ahora?
Pues sí, parece ser que sí.
¿Qué día es hoy? ¿27?
Es 27 de marzo.
27 de marzo, pues Eurostat ha desmentido el dato y ha corregido el dato oficial.
Yo creo que la pregunta debería ser qué día era cuando Montoro dijo esto, que debería ser 28 de diciembre.
Es tremendo porque el ministro ha pecado, tiene muchos pecados, ¿no? Pero uno de ellos es la chulería y la prepotencia. Y se vio con este tipo de declaraciones.
Yo creo que esto fue a principios de este mes de marzo.
Sí, fue nada más anunciar el dato oficial del 6,7%, sí. Cuando sacó pecho, cuando dijo que, bueno, que España había cumplido, cuando realmente no ha cumplido absolutamente nada, porque el objetivo, después de haber sido revisado varias veces al alza, era el 6,3. O sea, primero no cumplió. Y en segundo lugar, llegó incluso a broncar a un periodista extranjero que le puso el dedo en el ojo al decirle, oiga, señor ministro, es que hay varios expertos que están diciendo que usted ha maquillado las cifras de déficit, que usted ha trucado las devoluciones fiscales, ha retrasado esas devoluciones fiscales para que le cuadre el 6,7%. ¿Qué dice a esto? Entonces la respuesta de Montoro fue, vamos, básicamente casi sacarlo mucho, de la sala, insultarlo y decirle, bueno, que cómo se podía decir semejante cosa, ¿no? Bueno, pues Eurostat hoy lo ha dicho.
Pero es que a mí lo que me choca, esto, vamos, y digo me choca por no decir otra cosa, para que no haya nervios, pero que lo que me choca es que hoy día, que la verdad acaba conociéndose, más pronto o más tarde, pero acaba conociéndose.
Por suerte o por desgracia.
Los que manejamos datos ya no tomamos los que dicen los países. Esperamos a que los publique Eurostat para no tener que hacer lo que le pasa al ministro, de que has publicado, fiándote de lo que te decía el dato nacional, y has publicado un gráfico en un artículo y que después resulta que Eurostat, un mes y medio después o dos meses, pues te ha corregido ese dato y aquello estaba mal, ¿no? ¿Cómo, sabiendo que se va a conocer la verdad, uno, como decía Manolo Llamas, saca pecho y dice, hemos cumplido y esto va con todos los sacramentos del mundo, ¿no?
Es que además dijo otra cosa, dijo, y en todo caso, si hay revisiones del déficit, sean siempre a la baja y nunca a la alza.
¿Claro?
Bueno, pues la primera revisión, al alza.
Y recojo la pregunta de don José Raga, ¿por qué lo hace sabiendo que esto,
pues no,
tarde
lo
o temprano
sé,
va a salir? Porque no es la primera
es
vez.
Es como
tampoco.
Ahora la última declaración, de donde vienen mis nervios, es la declaración de nuestro presidente del gobierno con Hollande. Los depósitos están todos garantizados.
Ayer, sí, en esa rueda de
prensa. Pero vamos a ver. Están garantizados 100.000 euros. ¡Punto! ¿Para qué tiene que decir que están todos garantizados? ¿Qué ocurriría si hubiera una quiebra de Bankia? O sea, de un banco gordo. ¿Qué ocurriría? Pero si no los puede garantizar. Ya está bien que hay una garantía de los 100.000 euros. Pero si usted no es el responsable de eso. Es la Unión Europea, España lo garantiza como España, pero la Unión Europea en el sistema monetario europeo garantiza 100.000 euros. Pues chico.
Además que no tiene sentido garantizar cualquier cantidad de
dinero. Hombre, claro que no, pero si es que no puedes garantizarlo.
Pero es que aunque se pudiera, porque eso de ir metiendo dinero en el banco, que el banco haga lo que quiera con ese dinero y luego que todos los demás...
El Estado, esto es, que nosotros tengamos que pagarlo, pero vuelvo otra vez a lo mismo. ¿Qué necesidad tiene? Si esto es una cita, es decir, la Unión Europea garantiza en todos los países del sistema monetario un 100.000 euros garantizados. El resto, a riesgo. Otra cosa es que podrían decir, hombre, vamos a hablar de la prelación del crédito, ¿no? Y que entonces pues se diga, bueno, los primeros que pierden el dinero, los accionistas. Los segundos que pierden el dinero, los preferentes. Los terceros, los que tienen obligaciones o bonos del banco. Y los últimos que pierden dinero, los depositarios.
Echaba también ayer un buen rapapolvo el presidente al final de su comparecencia. Bueno, en turno de preguntas creo recordar al presidente del Eurogrupo por sus últimas declaraciones. Claro.
Bueno, es que, vamos a ver, los holandeses no suelen gozar como atributo especial de la gran simpatía. Esto es verdad, ¿no? Y que Dios me perdone y que el Tratado de Breda también. Pero bueno, si le cae antipático, le cae antipático, punto. Pero nada más. Y que posiblemente no tendría por qué haber hecho esas manifestaciones tampoco.
El presidente del apellido impronunciable, le llamo sí. Yo, porque es una cosa. Hay que quitar
tres o cuatro jotas. En cualquier apellido holandés hay que quitar tres o cuatro jotas para poder decir algo.
Hay que identificarlo por el cargo. El presidente del Eurogrupo, que no es moco de pavo. El presidente del Eurogrupo, ministro de Finanzas holandés. Y que, aunque luego es curioso cómo actúan los políticos, ¿no? Se nota que es novato. Es novato porque su antecesor, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, decía que en los momentos de elevadísima tensión es cuando era casi obligatorio mentir. Por no decir obligatorio. Es cuando realmente había que mentir. Y lo hemos visto durante toda esta crisis. Grecia no está quebrada. Grecia puede sobrevivir por sí misma. No necesita un rescate. Irlanda no necesita un rescate. Portugal no necesita un rescate. La banca española, la mejor del mundo. Es decir, estamos hartos de escuchar a los políticos, tanto nacionales como europeos, mentir. Para uno que dice la verdad, que es este, y que claro, luego se tuvo que corregir porque creó tal revuelo que luego tuvo que no desdecirse, pero decir, bueno, matiza, no estoy diciendo matizarlo. Que sea un patrón. Bueno, yo me leí la entrevista entera en Reuters y en Financial Times. Y lo dijo clarísimamente, es que no pudo ser más transparente.
Que sí.
El método que se ha utilizado, el bail-in, rescate privado, que se ha utilizado en Chipre, será el que se va a poner en marcha a partir de ahora en los futuros rescates financieros. Y esto acaba de ser avalado también por Bruselas, por la Comisión Europea. Fantástico, bravo, qué maravilla, por fin una decisión correcta por parte de las autoridades comunitarias. ¿Por qué es una decisión correcta? No porque los depositantes vayan a perder dinero, sino porque lo que se establece con este mecanismo es los acreedores de las entidades insolventes son los que se van a comer la factura del rescate y se van a convertir en los nuevos propietarios de esa entidad. ¿Y quiénes son los acreedores? Orden de prelación. Accionistas, los actuales propietarios, fuera, se acabó, 100%, lo pierden absolutamente todo. Tenedores de deuda subordinada, tenedores de deuda senior y, por último, en último lugar, depositantes. Y algunos dirán, bueno, pero es que entonces eso significa que si mi banco es insolvente, yo voy a perder dinero si tengo una cuenta en la cuenta más de 100.000 euros. No, porque hay casos, en el caso de España, en donde...
No necesariamente.
Por ejemplo, en el caso de España... Pues en la mayoría de cajas y bancos, los que perderían dinero serían los acreedores. ¿Quiénes? Básicamente, bancos alemanes y franceses, preferentistas, accionistas, pero nunca depositantes.
Claro.
En el caso de Chipre es distinto. ¿Por qué? Porque básicamente los bancos chipriotas se financiaban, casi exclusivamente mediante depósitos de ahorradores de fuera de Chipre.
Rusos,
británicos y griegos.
Vamos, os parece, Manu, perdona que te interrumpa rápidamente porque me he ido de tiempo. Las 9, casi en punto. Hacemos una pausa y volvemos. Continuamos con nuestra tertulia. Hablábamos de la situación chipriota, hablábamos también de lo acontecido hoy con esas previsiones del Eurostat. Y sí me gustaría retomar el asunto del déficit, porque hoy también teníamos una cifra, la adelantaba Juan Ramón Rayo, esa cifra correspondiente a los dos primeros meses del año, que es escandaloso que sea del 2,2%, teniendo en cuenta que tenemos que llegar que no podemos superar para cumplir en los 12 meses. ¿Cuatro y medio?
Y solo es una administración, no es el conjunto de las administraciones.
Efectivamente, entonces, o bien, no sé, cambiamos no cumplir, la mentalidad.
No cumplimos o no cumplimos.
Claro, es que yo lo pienso y digo, pero bueno, ¿y qué? Es que no, teniendo en cuenta lo que vemos, teniendo en cuenta, cómo está haciendo las cosas el gobierno, desde luego no hay visos de que en los próximos 10 meses esto se vaya a corregir. O que no se vaya a superar el 4,5.
Yo no sé si Juan Ramón tiene el detalle desagregado, pero ¿se ha producido transferencia a alguna comunidad en esos dos meses?
Se ha producido la seguridad social a comunidades...
Pues es que Cataluña está insistiendo todos los días en que no pueda pagar. Ahora ha habido una visita que también se supone...
Secreta, abierto entre Rajoy
y Mas. Se creó el fondo de liquidez autonómico, pero eso no está propiamente contabilizado aquí. Entonces, en principio no ha habido ninguna transferencia extraordinaria. De hecho, los datos que nos ofrecen son comparables con los de otros años, con lo cual no hay más transferencias que otros años, y lo que tenemos es que el déficit se está disparando por otras causas. Buena parte es por precisamente el maquillaje...
Claro, lo que tenía que haberse incluido el año pasado.
Efectivamente. Pero otro también es que los ingresos están cayendo, y están cayendo de manera muy importante. Es decir, incluso quitando o dejando de lado estas devoluciones que no se incluyeron, los ingresos están cayendo a más del 5%. Y recordemos que el gobierno espera cumplir, no porque los gastos vayan a caer, sino porque en parte esperan que los ingresos suban en 8.000 millones. Y claro, si lejos de subir en 8.000 caen pues en 8.000, tenemos un problema serio.
Los datos de la Administración Central son pues, algo más de 5.000 millones de euros en ingresos hasta el mes de febrero y 28.000 millones de gastos hasta el mes de febrero. El déficit es de 23.000 millones de euros. Pero claro, ahí evidentemente esto en el lado de los ingresos tiene el efecto del retraso de las devoluciones. Es decir, como ahora están devolviendo, eso no lo contabilizaron en su día, están ahora devolviendo ese dinero a los contribuyentes. Y parece ser que esas devoluciones han agotado el plazo, que se agotaba a finales de enero, y se han distribuido entre prácticamente enero y febrero. Pero como bien dice Juan Ramón, ese efecto es parcial. Es decir, eso no explica todo el desplome de la recaudación. Claro, y lo que es cierto es que todas las figuras tributarias se han desplomado, pasando desde el IVA, IRPF, impuestos sociedades, etcétera. Y claro, con una recaudación menguante y encima un nivel de gastos creciente, pues el agujero solo hace...
Es que lo que a nadie se le ocurre es que ante una economía en depresión puede haber un crecimiento tributario, aunque aumentes los tipos, los tipos, porque puede más el otro peso, vamos.
No, pero por eso se tergiversaron las previsiones de crecimiento o de decrecimiento de los presupuestos.
Ah, claro.
Obviamente, si la economía iba a caer, como parece ser que va a caer, según el Banco de España, por ejemplo, un 1,5% este año, era evidente que la recaudación no iba a subir en 8.000 millones. Por eso han tenido que decir, va a caer un 0,5% para que nos puedan vender que va a aumentar la recaudación tributaria. Problema, que en marzo, es decir, dos meses y medio después de empezar el año, ya Rajoy está reconociendo que van a tener que revisar su previsión de crecimiento porque las cosas van a ser mucho peores de las que pronosticaron. Y aquí yo creo que habría que traer a colación una norma que está en vigor en Lituania y que da muy buenos resultados. Y es, ¿usted revisa las previsiones de crecimiento? Pues usted revisa los presupuestos, porque si los presupuestos se elaboraron con unas previsiones de crecimiento que son irreales, las previsiones de gasto y de ingresos tampoco van a ser reales, y por tanto, si usted quiere seguir cuadrando las cuentas, a mediados de este año tendrá que hacer una revisión de los presupuestos. Pero esto aquí parece que no va a calar, porque a los políticos obviamente no les interesa que cale.
Hombre, por desgracia yo creo que sí van a revisar los presupuestos, pero como al estilo español, no al estilo de los bálticos.
¿Qué es?
Y el estilo español es muy sencillo. Dentro de dos o tres meses nos van a anunciar y aplicar en 24 horas una nueva subida al IVA.
¿Más?
Sí, pues sin lugar a dudas, del 21 al 23%. Esto ya se lleva barajando desde hace tiempo, y como los ingresos no están cuadrando, eso es lo que va a aplicar o lo que va a proponer Montoro, y vamos, como por el momento cuenta con el beneplácito del presidente del gobierno, pues nos van a...
Bruselas, que es el problema.
Bueno, es que a Bruselas a Bruselas le da igual cómo se cuadre el déficit.
Le cuadres el presupuesto.
Exacto, lo que quiere es que...
le da igual cómo lo hagas.
Que coincidan gastos e ingresos. Claro, ¿qué es lo que quiere Bruselas? Básicamente, que España, el conjunto de los españoles, le devuelvan los 40.000 millones de euros, claro, que nos ha dejado para salvar a nuestras desastrosas cajas de ahorros. Y la única forma de garantizar esa devolución es que exista una pequeña brecha fiscal. Porque evidentemente si las cuentas están descuadradas, el riesgo de default es creciente. Entonces le da igual que sea subiendo impuestos que reduciendo gastos. Ahora bien, en ningún caso Bruselas impone subidas fiscales. Esto hay que tener muy en cuenta. Hace recomendaciones, pero pongo el caso irlandés. En el caso de Irlanda, una de las medidas que exigía Francia y Alemania para el rescate era que subiera su impuesto a sociedades. No lo subió. Y estaba al borde del colapso y no lo subió. En el caso del rescate de países bálticos, que también con ayuda del Fondo Monetario Internacional, apostaron claramente por reducir gastos, no por subir impuestos, y cerraron la brecha. En España, sin embargo, han optado voluntariamente por subir impuestos.
Y lo malo es que llevan también unos cuantos meses, hemos escuchando a Luis de Guindos, creo que fue, en Bruselas también, diciendo que consideraba que en ningún caso se iban a subir los impuestos.
Que se iban a bajar. El recargo extraordinario de solidaridad, es decir, el sablazo del IRPF que nos aplicaron el año pasado y que sigue este año, va a desaparecer en 2014. Lo cual nadie se lo puede creer, porque si no rebajamos el gasto, no se podrá bajar ese...
Y yo me pregunto, una posible subida del IVA de 2 puntos, ¿no? Me has dicho,
posiblemente uno de los escenarios que se baraja.
Sí. ¿Cómo podría caer en este país, teniendo en cuenta y sabiendo que los gastos están intactos y que no hay voluntad de reducción, pero sí de incrementar y de subir los impuestos? ¿Cómo podría caer en un supuesto, si nos ponemos en esa situación que se baraja, de una nueva subida del IVA?
Pues eso sí, si leemos La riqueza de las naciones, dice que es muy enojoso para el gobernante establecer impuestos, ¿no? Y que por eso el empréstito resuelve ese enojo, ¿no? O sea, pero aquí no se enoja nadie. Aquí se establece, aumenta el IVA y aumenta el IVA. El IVA tiene una ventaja y es que se nota poco. Es decir, cuando...
Ese sablazo se distribuye.
Sí, si en España el IVA se liquidara como en Estados Unidos se liquidaba el impuesto de transmisión, el impuesto sobre ventas, el sales tax, aquel, que el precio que te ponen es sin impuesto en el escaparate.
Sí.
Entras y la máquina registradora te dice precio sin impuesto y a continuación pone sales tax, tanto, total, tanto. Con lo cual el que paga ve en ese momento cuánto es el IVA que está pagando. Pero en España el IVA queda así muy encubierto dentro del precio. Sabemos que está, pero salvo en facturas, que es así, que aparece específicamente cuál es el IVA que has pagado, salvo en facturas, lo demás...
Además que no es lo mismo que cada mes te descuenten de la nómina 200 euros más que te suban pues
claro,
50 céntimos.
Se ve menos.
Sí, los fumadores, que no lo notan.
Por ejemplo, los fumadores saben cada vez que encienden un cigarrillo
cuánto
impuesto paga.
No.
Pues ya está.
No, eso es verdad.
Y cuando estás en la gasolinera y oyes que hace el surtidor gling, 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 que es otro litro, se sabe cuánto estás pagando de impuesto. Pues ese disimulo de los impuestos indirectos, típico de los impuestos indirectos, pues exige menos enojo del gobernante.
Profesor, a ver qué le parece esto, porque aprovechamos que tenemos en la mesa a Manu Llamas, tenemos una exclusiva. Manu Llamas, digo, porque es uno de los firmantes.
Es el hombre de las exclusivas.
De esta información, desde luego, desde luego. Vamos a ver, contábamos esas previsiones del Eurostat. Manu, ponían en entredicho y mucho a Montoro. Desde Hacienda decían que, bueno, esto era un criterio, un cambio, los criterios de metodología desde el Eurostat. Y creo que ya tenemos respuesta desde Bruselas y que no sé por qué me da que no va a sentar nada bien en Hacienda.
Bueno, yo no sé si sentará bien o mal en Hacienda. Lo que la noticia es que Hacienda ha mentido. Hacienda esta mañana ha explicado a los medios de comunicación en un briefing a puerta cerrada que el cambio que se había producido, la elevación del déficit al 6,9%, era porque Eurostat les había transmitido que se había producido un cambio contable. Había cambiado el método, había cambiado la forma de contabilizar el déficit. Eurostat es la oficina estadística europea. Eurostat tiene un procedimiento homogéneo. Cuando cambia la metodología, este proceso lleva mucho tiempo, lleva muchos meses, es un proceso muy complejo, muy largo, porque hay que realizarlo en coordinación con todos los Estados miembros. Y la versión de Hacienda es que ayer, o esta misma semana, recibieron una llamada por sorpresa. El gobierno le mandó los datos de déficit público y Eurostat llamó a Hacienda y dijo, oiga, que hemos cambiado la metodología, que es que no se ajusta a este déficit, no es correcto porque hemos cambiado la forma de contabilizar el déficit. Esta es la versión que ha dado Hacienda. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que no ha habido cambio contable. No se ha modificado la metodología es la misma desde hace muchos años. El problema es que Hacienda ha intentado engañar a Eurostat y lo que publicamos ahí es que fuentes de Eurostat confirman que el que ha intentado engañar a Bruselas ha sido el Ministerio de Hacienda con las devoluciones fiscales. Son las devoluciones fiscales retrasadas las que no se ajustan a la contabilidad europea. De ahí que hayamos subido el déficit.
Da una bofetada a Montoro, ¿no, José?
A mí lo que me molesta es que llamen por teléfono para eso. Al menos un correo electrónico. Es que esto o te lo tomas a broma.
Desde luego.
O sales a la calle dando gritos. No, es que esto no puede ser, no puede ser. Esto, ¿recordáis? Grecia. Grecia no daba un dato real ni de broma. Pero
empezamos a jugar con eso.
Claro. Grecia, es que Grecia no daba, las cifras del PIB, del Producto Interior Bruto, no eran correctas. Las cifras de recaudación no eran correctas. Las del déficit no eran correctas. Bueno, pero aquello todo el mundo lo criticó y todo el mundo dijo, pero ¿cómo es posible? Y la Unión Europea pues se puso muy fuerte contra Grecia precisamente por los defectos de información, ¿no?
Es uno...
Hombre, por favor.
Sí, rayo.
Una serie de seriedad, ¿no?
La credibilidad hay que cuidarla mucho. Claro. De hecho, recordemos que la crisis griega empieza precisamente ahí, claro, cuando se dijo, claro, no, hemos tenido un déficit del 3. No, fue un déficit del 12. Entonces, cuando esto empieza a suceder, y aquí obviamente no estamos hablando de una revisión de 9 puntos, sino de 2 décimas, pero no hay necesidad de maquillar las cuentas. Es decir, si a usted no le gusta su déficit, haber trabajado más para reducir el gasto y no cerrar en el 7, sino en el 6,7, en el 6,3 o en el 4,5, que habría sido lo que deberíamos haber hecho en 2012, porque no lo olvidemos, el compromiso de 2012 ni siquiera era el 6,3, era el 4,5, el mismo que este año vamos a incumplir si el gobierno no cambia de rumbo y no parece que vaya a cambiar, salvo para peor, subiendo impuestos.
Bueno, esta información que les adelantamos en exclusiva, como decimos, la puede leer en portada de libertaddigital.com. Eurostat confirma que Montoro trucó el déficit público de 2012, de nuestro compañero Manuel Llamas, aquí a mi derecha, pero no es la única información.
Manuel Llamas, y hay que decirlo también. Porque
sí, y Macarena sí. Lora y Sandra León.
Y efectivamente, Macarena Lora.
De todas formas, en cuanto al tema de la credibilidad, hoy se ha producido un repunte bastante importante de la prima de riesgo española, sí, sí. Porque no ha sido algo...
370...
Sí, 375...
Pero eso es por Chipre.
Casi rozando 380. Bueno, por Chipre, yo, los analistas que conozco y la gente que trabaja en los mercados, que mueve mercados porque gestionan fondos y tal, lo achacan a esto también, ¿eh? Lo achacan a que de repente se ha revisado al alza el déficit y no ha sido algo voluntario, sino que Eurostat ha revisado al alza el déficit.
Es que además recordemos el argumento que suele esgrimir este gobierno para defender que ante Bruselas que le dejen este año revisar al alza el objetivo del déficit. Dice, se ha demostrado que somos un gobierno serio y cumplidor, y por tanto, como somos un gobierno serio y cumplidor, déjanos incumplir en 2013. Bueno, pues ni serio ni cumplidor. Serio, porque estos enjuagues pues estadísticos no se entienden, y cumplidor, hombre, cumplidor. España no ha cumplido ni un año desde 2008 el objetivo de déficit, tampoco en 2012. Pero bueno, tenemos
las portadas.
Las portadas. Bueno, pues es de rigor constatar que Libre Mercado tiene la exclusiva, que es de los pocos medios que la verdad ha intentado contrastar la información. Por ejemplo, pues Expansión ahora mismo lleva en portada: Eurostat obliga a España a elevar el déficit de 2012 al 6,98% del PIB. Obliga a Eurostat, pero si leemos las explicaciones, España ha revisado el déficit de 2012 hasta el 6,98% del PIB según los nuevos criterios de contabilización. Criterios que no
que existen, es mentira. Como hemos,
dice, los nuevos criterios de toda la vida.
Y luego pues tenemos otras noticias. Chipre vuelve a ocupar las portadas, como hemos dicho. Por ejemplo, Expansión, los bancos chipriotas solo dejarán sacar hasta 300 euros al día. Luego, 5 días, pues lo que decíamos de la prima de riesgo, pues prefiero atribuirlo no a, digamos, las no total sinceridad de Montoro con las cifras de déficit, sino al desgobierno de la Unión Europea. Dice 5 días: el desgobierno de la Unión Europea daña al IBEX e inflama la deuda pública. Bueno, eso de dañar al IBEX y demás, siempre buscando enemigos externos que nos hacen la vida imposible, porque si no seríamos un país glorioso. Y luego también 5 días, por ejemplo, Chipre limita el uso de tarjetas a 5.000 euros al mes. Como hemos comentado, es 5.000 euros al mes para pagos al extranjero.
Al extranjero.
¿De acuerdo? Porque, bueno, dentro del país, es decir, el corralito, la característica que tiene es que no se quiere que salga el dinero de los bancos nacionales porque no pueden pagar, básicamente. Claro. Dentro de los bancos nacionales tú puedes ir rotando los depósitos como quieras porque no te los van a pagar. Pero convertir los depósitos en euros o que las entidades nacionales, las entidades chipriotas, tengan que convertirlos en euros a bancos extranjeros, si es lo que se quiere
evitar. Es que mientras se mantenga dentro son asientos contables.
Efectivamente.
Un banco carga, el otro abona, el otro vuelve a cargar, el otro vuelve a abonar. Pero ¿no os parece que de todas formas es mucha cifra los 300 euros? No, quiero decir,
diarios.
En Argentina fue, recordar el corroído de Argentina, aquello fue tremendo, ¿no? Si tú puedes pagar con tarjetas de crédito en el interior lo que necesites, y además puedes sacar 300 euros en dinero de los cajeros diarios.
O sea, a mí me parece una barbaridad, sinceramente.
Y da la sensación de que lo que han anunciado hoy, hay que recordar que ayer, hasta ayer mismo, eran 100 euros en los dos grandes bancos. Este tipo de medidas están en constante revisión. Es decir, de hecho, lo que la ley que aprobaron de control de capitales la semana pasada, lo que establece es que la autoridad competente, tanto el Banco Central como el Ministerio de Finanzas, podrá decretar lo que quiera, cuando quiera. Desde congelación de todo tipo de transferencias, que es lo que han decretado, que es lo más relevante, no son los 300 euros,
claro,
sino que no puede sacar dinero del país. Claro. Esa es la clave del asunto. Por lo tanto, se establece un corralito en Chipre.
Es el administrador concursal. Claro. ¿No? Por cierto, veo que el economista también
recoge
ya la noticia de libre mercado, lo que pasa que no por fuentes propias, sino en remisión al Wall Street Journal. ¿No? Dice el economista: cambio en la metodología o mentiras arriesgadas. La Unión Europea corrige a Montoro y lleva dentro: en principio se achacaba un cambio de criterio de Eurostat, pero la Agencia Estadística Europea se lo ha negado a un periodista de The Wall Street Journal, también de libre mercado, porque las reglas no habrían cambiado. Por tanto,
claro,
tenemos confirmación también desde otros medios desde esta...
Más claro, agua. Aquellos oyentes que quieran explicaciones, pues que vayan a libertaddigital.com, que lo tienen en portada. Don Pepe Raga, muchísimas gracias por
muchísimas
estar
gracias,
a su compañía, como siempre.
Buena Pascua.
Igualmente.
Y nos vemos la semana siguiente.
Igualmente. Juan Ramón Rayo, gracias a ti también. Te veo mañana. Manu Llamas, gracias y enhorabuena por esa información. Gracias. Señores, volvemos enseguida.